Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Desde hace mucho tiempo, más de 2 años, hemos abordado en este espacio, en esta sección, multitud de aspectos relacionados con la crisis económica. Recuerdo, por ejemplo, que cuando el gobierno la negaba, tú me decías, Pepa, vamos a tener crisis económica hasta en la sopa. Y durante mucho tiempo. Pues bien, durante este tiempo la palabra mercado ha estado muy presente en la mayoría de los comentarios relacionados con la crisis y has dado pistas para que comprendamos que el mercado tiene nombres y apellidos, que no es algo etéreo, no es un ente anónimo. Pero últimamente los correos de los escuchantes, los mensajes, nos piden de forma insistente que hagas una descripción detallada de ese mercado que se enfada, que castiga a los países cuando no hacen los deberes, que alaba a los gobiernos que toman las medidas que considera oportunas. Así que, si te parece, vamos a dedicar íntegramente el espacio de hoy a explicar con detalle eso que se ha convertido en la referencia de cualquier noticia económica. El mercado, lo digo con mayúsculas, de cuerpo gigante, aunque en la radio eso no se vea.
Pues sí, tal y como lo has pronunciado y con razón, la palabra mercado genera hoy en día intranquilidad. A mí me recuerda, Pepa, lo que me decía mi abuela Guadalupe cuando era pequeño. Me decía, que viene el coco si no te portas bien. Y el coco, al que yo no conocía, fue la persona a la que tuve más miedo durante muchísimos años. Ahora la humanidad está pendiente de lo que cada día pueden hacer los mercados, aunque una gran mayoría no sepa lo que son. Lo que se sabe, como lo has indicado, es que castigan a los que hacen lo que ellos quieren y premian a los que obedecen. Vamos pues a intentar en poco más de 10 minutos describir lo que hay detrás de esta palabra. Si te parece, vamos a empezar leyendo las diferentes acepciones que el diccionario de la Real Academia de la Lengua da de la palabra mercado. La primera es contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados. La segunda, sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes o servicios. La tercera...
Mira, me parece bien que tomemos como referencia el diccionario de la RAE, pero creo que estas dos primeras acepciones de la palabra no describen exactamente el mercado al que se refieren las noticias financiero-económicas. Yo imagino que el adjetivo financiero modifica muy mucho las acepciones que acabas de leer, ¿no?
Bien, es cierto lo que dices, Pepa, pero fíjate que estas dos primeras acepciones son interesantes porque aparecen los conceptos de contratación pública, de comprar, de vender... Pero bueno, mira, vamos a seguir con las definiciones que vamos a ir poco a poco poniendo la lupa en el tema. Mira, otra definición. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. Plaza o país de especial importancia o significado en un orden comercial cualquiera. Por ejemplo, la City de Londres, por ejemplo, Wall Street, por ejemplo, también, ¿por qué no?, el Mercado Central de Valencia o alguno de Madrid o Barcelona. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. Aquí aparecen los consumidores. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado, oferta y demanda. Y bueno, me voy a parar aquí. Mira, si cruzamos estas definiciones, encontramos las características que van concretando el concepto de mercado financiero. E hilando un poco más fino, el diccionario nos dice que un mercado financiero es el perteneciente o relativo a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles, a los grandes negocios mercantiles. Para completar el panorama del tema que estamos abordando hoy, debemos añadir la definición del sistema económico, que según el diccionario, es el sistema en el que las decisiones tienden a obtener el mayor beneficio según los precios de la oferta y la demanda, con un mínimo de regulación. Lo hago adrede de ir tranquilo para que se entiendan bien todas las palabras. Pues bien, tras esta lectura exhaustiva del diccionario de la Real Academia Española, hemos puesto el decorado y debemos añadir que un mercado se caracteriza por la existencia de sus actores, y en particular, los actores de los mercados financieros son las empresas, los inversores, particulares e institucionales, los intermediarios y los gobiernos, claro.
Pero, por lo que acabas de decir, a ver si me entero, podríamos pensar que cuando los medios de comunicación anuncian que el mercado castiga a tal o cual país, en realidad quienes deciden que deciden ese castigo o deciden castigar son las empresas, los inversores, los intermediarios y los gobiernos.
Sí, sí.
Pero es que esto me parece muy fuerte. O sea, debo entender, por dar un ejemplo, que si yo tengo unos ahorrillos, ¿he castigado a Grecia y he obligado al gobierno griego a incrementar su prima de riesgo?
Mira, Pepa, directamente no. Pero indirectamente un poquitín. Mira, todos los que tenemos unos ahorrillos participamos en los mercados financieros, aunque la mayoría lo hagamos de una forma pasiva. Pero si me permites el símil, no tiene la misma responsabilidad el que compra una droga que el que la fabrica, la difunde y la vende, sin olvidar la responsabilidad de los que en principio deberían impedir que el comercio de las drogas exista. Creo que este símil es bastante claro, pero volvamos a los actores sin los cuales el mercado financiero no existiría. Mira, sin empresas, y debemos considerar hoy en día que un país es una empresa, no habría mercado financiero. Pero tampoco lo habría sin inversores, sin intermediarios y sin gobierno. Dentro de los inversores tenemos que distinguir dos categorías: los particulares, tú y yo, y los institucionales. Y date cuenta que entre los inversores particulares también tenemos que distinguir a los inversores activos de los inversores pasivos. No es lo mismo que yo compre directamente acciones o deuda pública o que deje mi dinero en el banco para que éste compre las acciones o la deuda pública que le parezca. Y tampoco tiene el mismo impacto en los mercados financieros cuando un particular vende o compra algunas acciones o también deuda pública o cuando lo hace un inversor institucional, como son los bancos, los fondos de inversión o los fondos de pensiones. Sabiendo, y es importante, que los bancos centrales y los gobiernos son también inversores institucionales. Los bancos centrales, el Banco Central Europeo, ha anunciado últimamente que compraba deuda pública irlandesa, deuda pública de Grecia, y los gobiernos compran unos a otros también deuda. Y otros sectores importantes del mercado financiero, muy importantes, son los intermediarios, es decir, las entidades financieras que son las que tienen la sartén por el mango. Los inversores particulares no pueden acceder directamente a los mercados. Tienen que pasar obligatoriamente por una entidad financiera. Claro. Y tenemos que saber que las bolsas pertenecen a las entidades financieras. Es decir, que son las entidades financieras las que realizan algo parecido a eso de que yo me lo guiso y yo me lo como, aunque los ingredientes los tengan que poner la ciudadanía. Y termino la descripción de los actores del mercado financiero con el papel que tienen los gobiernos. Como sabemos, los gobiernos emiten deuda, pero también compran acciones de empresas y deuda de otros países, como acabo de decir. Sin olvidar que son ellos los que deben regular a los mercados. Aunque últimamente quizá podamos constatar que son los mercados los que regulan a los gobiernos. Creo que es fácil entender que no todos los actores tienen la misma importancia en cualquier representación. Y en el caso de que nos ocupa, a mí me parece evidente que los pequeños ahorradores e inversores, que son la gran mayoría del conjunto de ahorradores e inversores, se han convertido en actores pasivos o espectadores sufridores del mercado del que tanto estamos hablando.
Ya. Pero, ¿puedes contarnos algo más de esa especie de mutación del ahorrador-inversor que, por lo que acabas de decir, ha pasado de actor del mercado a espectador-sufridor?
Mira, Pepa, podría decir muchas cosas a este respecto, pero creo haber indicado en mis propósitos anteriores algunas de ellas, en el sentido de que la ciudadanía se encuentra en la base de todo y, sin embargo, no actúa. He hablado de los inversores pasivos, que somos la gran mayoría de ciudadanos, y que no sabemos el uso que se hace o que hacen las entidades financieras de nuestros ahorros. Y si no lo saben, y si no lo sabemos, es porque no lo preguntamos. ¿Es un pecado preguntar lo que se hace de nuestro dinero? Por otro lado, hay que saber que los fondos de inversión y los fondos de pensión, ¿de qué se alimentan? De los ahorros de la ciudadanía. Es cierto que son los bancos y los fondos los que toman las decisiones de inversión, pero lo hacen con el dinero de la ciudadanía. Y lo mismo ocurre con los gobiernos. Cuando un gobierno emite deuda, vale, esa deuda, ¿quién la va a pagar? Nosotros. El dinero que utiliza un gobierno es el que recauda vía los impuestos que paga la ciudadanía. Luego, yo creo que es importante que tomemos conciencia de eso. Y podemos constatar también, como acabamos de decir, que los gobiernos, que normalmente son actores del mercado y deberían ser actores principales de todo, puesto que han sido elegidos para ello, pues se han convertido en unos peleles que siguen las directivas marcadas por los actores del mercado que hoy en día marcan la pauta y que son las entidades financieras, evidentemente.
Ya, y, pero ¿qué se puede hacer para que esto cambie? Si es que puede cambiar, ¿no? ¿Tienes alguna idea?
Mira, sería pretencioso por mi parte pretender que tengo la solución, pero creo que si lo que he intentado explicar hoy se ha comprendido y tomamos conciencia del uso que hacemos y hacen de nuestro dinero, yo creo que podríamos dar un paso importante para que algo cambie. Date cuenta de lo que ayer dijo el presidente desconocido de la Unión Europea, que se llama Van Rompuy. Sinceramente, una persona muy simpática que he tenido la ocasión de conocer, pero que es muy poco conocida. Llegó a España, le dan un premio y dice: José Luis, has cogido el toro por las cuernas. Yo me pregunto quién es el toro, y si hablamos
sobre
de cuernos,
todo, ¿dónde están las cuernas?
Y me pregunto también, hablando de cuernos, habría que decir muchas cosas, pues no sé quién se los está poniendo a quién. En fin, si no somos capaces de actuar, de ser actores de nuestras finanzas, de dejar de ser ahorradores pasivos, pues efectivamente, Pepa, nada cambiará.
Ya, está Rosa a mi lado y dice, ¿cómo?
¿Cómo se deja de hacer de pueblo romano en esta película?
¿Cómo se deja de hacer?
De pueblo romano.
Pues ocupándonos del uso que hacemos de nuestro dinero, aunque sea solamente eso. Ir al banco y decir, hay 5.000 euros, ¿me puede usted decir qué está usted haciendo con ese dinero? Tú fíjate, es así de simple, es tu dinero.
¿Puedo hacer una pregunta?
Todas, Rosa,
pregunta, todas las que quieras.
Si los planes de pensiones se supone que son para que la gente, que esos los privados, los que llevan los bancos, se supone que es para que la gente cuando se jubile tenga un dinero, se supone que ese dinero debería de estar bien invertido para darle un pequeño rendimiento. Bueno, pues tienen rendimiento negativo. ¿Cómo es posible eso?
Porque precisamente hacen el uso de un dinero que no es de ellos como les da la gana. Es que así es así.
Bueno, pues entonces hay que dejarlo en el colchón, si es que es el problema de siempre.
Pues ya está.
¿Qué se hace?
Sí, pero lo que pasa es que al mismo tiempo los gobiernos, estaba bien en su principio, dan unas ventajas fiscales para que piquemos y picamos, y luego ese dinero no lo podemos tocar ni podemos hacer nada, y efectivamente constatamos, como tú has dicho, pero ¿es nuestro dinero sí o no?
Bueno, era nuestro dinero.
¿Cómo que? Es nuestro dinero.
Es nuestro dinero.
El trocito que queda después es nuestro dinero.
Es caro, sí. En fin.
Bueno, Paco, vamos a dejarlo aquí porque vamos a terminar con el libro gordo.
Sí.
¿Qué término nos propones hoy?
Mira, el término está relacionado precisamente con los mercados. Es una palabra, es una abreviación que es OTC, que significa over the counter, es decir, por encima del despacho. ¿Y qué esconde esta sigla? Pues un mercado financiero que no está regulado, está fuera de las bolsas, no tiene nada que ver, donde se negocian todos los instrumentos, acciones, bonos, materias primas, derivados, etcétera. Y normalmente directamente entre dos partes. Y esto, vuelvo a repetir, se realiza fuera del ámbito de los mercados organizados. Son mercados extrabursátiles en el que intervienen las grandes entidades financieras con volúmenes ingentes de dinero. Esto es el OTC, Over the Counter. Que lo sepamos, que existen, están ahí y no están regulados.
Y para consultas a La Bolsa y la Vida, ya lo saben, labolsayvida@rtv.es.
Así es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Y yo te digo, contento, hasta el programa que viene.
Eso es lo que te digo yo, Paco. Muchas gracias y hasta el programa que viene. Un beso.
Un beso a todos.
Adiós, gracias.
Adiós.